El concepto ancestral de la reencarnación se teje en la historia del ser humano, evocando un misterio que trasciende el tiempo. En medio de este enigma milenario, una asombrosa historia emergió como un enigmático rompecabezas que desafía toda lógica. James Leininger, un pequeño niño de apenas 2 años, comenzó a experimentar inquietantes pesadillas que perturbaban su corta vida. Gritaba en sueños sobre un avión en llamas que se estrellaba y un pequeño hombre que no podía escapar. Su madre, Andrea, fue quien vislumbró un posible enlace con una vida pasada, una teoría que pronto se volvió una inquietante realidad. Con cada detalle revelado por el niño, la trama se volvía más enigmática. James hablaba de un avión corsair derribado por los japoneses, un barco llamado Natoma y un compañero piloto, Jack Larson. Estos nombres, que parecían salidos de la fantasía, resultaron ser auténticos registros históricos de la Segunda Guerra Mundial. Convencido de que algo inexplicable estaba ocurriendo, el padre de James, Bruce, emprendió una búsqueda obsesiva para descubrir la verdad. Conoció a Jack Larson, un expiloto que había compartido con experiencias con James Houston, un joven aviador desaparecido en combate. Además, se comunicó con Anne Houston Barron, hermana del piloto fallecido, quien con sorprendente convicción creyó que el alma de su hermano podría estar viviendo en el cuerpo de James Leininger. La trama se enredaba aún más cuando el niño reveló detalles desconocidos sobre sus muñecos G.I. Joe, nombrándolos Leon, Walter y Billy. Estos nombres correspondían a compañeros caídos en el mismo escuadrón de James Houston. El misterio traspasaba los límites del tiempo, llevando a James Leininger, ya adolescente, a una reunión con amigos y familiares del piloto fallecido. En un encuentro inusual, todos lo reconocieron como James M. Houston Jr., un piloto de combate de la Segunda Guerra Mundial. La fascinante historia de James Leininger continuó desplegando capas de misterio a lo largo de los años. A medida que el tiempo avanzaba, su conexión con la vida pasada de James Houston parecía crecer aún más. Recuerdos vívidos, detalles precisos y emociones que no correspondían a su propia experiencia continuaron aflorando en la mente del joven. La línea entre la realidad y lo inexplicable se desdibujaba cada vez más.
A través de su adolescencia, su afición por la aviación y la historia de guerra se intensificó, como si la pasión por volar y el deber de servicio estuvieran impregnados en su ser. Sus padres observaban atónitos cómo cada día se consolidaba la teoría de que el alma de James Houston había encontrado un camino inusual para renacer. La familia Leininger vivió entre el asombro y el cuestionamiento constante. Se preguntaban si la reencarnación de James era una bendición o una carga. ¿Qué significaba este extraordinario enlace entre dos vidas separadas por décadas? Las respuestas siguen esquivándolos, y a pesar de la incredulidad de algunos y el escepticismo de otros, la historia se convirtió en una ventana hacia lo desconocido, una intriga que despertó la curiosidad de muchos y el debate de otros. I guess we'll never know how this all happened. Hola, bienvenidos sean una vez más a este podcast. Aquí venimos estrenando un nuevo formato. Ahora nos podemos ver las caras.
Claro que sí, hola.
Me encanta. Este es algo que nosotros estamos planeando desde hace tiempo. Como tratar de darle forma. Nosotros dijimos cuándo, qué podemos hacer. Se caía, volvíamos y aquí estamos. Lo importante es que ahora se logró. Y nada, antes de empezar con cualquier tipo de contenido, me gustaría recordarles que por favor se suscriban a nuestro canal en YouTube y activar la campanita de notificaciones. O si nos escuchas por una plataforma de streaming como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor y todas las demás, se suscriban por favor y la plataforma les avisará cuando estrenamos un nuevo episodio.
Exactamente. Y también me gustaría recordarles que si tienen historias paranormales, pueden siempre enviarlas a nuestro correo elcuartomisteriosopodcast@gmail.com. Y alguna de esas historias podría ser parte de nuestros episodios especiales.
Sí, nuestro especial de Noches de Horror.
Exactamente.
Síganos también en nuestras redes sociales, aquí se las dejamos en pantalla. Y bueno, extra contenido que estaremos preparando en TikTok y claro en nuestras cuentas personales. ¿Cuál es tu cuenta personal?
está ahí en pantalla.
Liana-la-font.
Y Rogner Laya.
Así es.
En Instagram y en TikTok estás tú también.
Sí, Rogner Laya.
Exactamente. Ahí pueden encontrar.
Facilito. Bueno, ya estamos listos.
Claro que sí.
1, 2 y 3. Sigamos caminando por este pasadizo lleno de sombras que nos llevará al cuarto misterioso.
Hemos pasado el punto de...
De calentamiento global.
De no retorno. Del calentamiento global.
No.
Estamos en... ¿Cómo es? Ya no estamos en calentamiento global, sino que ya vamos en ebullición.
Es que las noticias me tienen todo paranoico, la verdad. Porque es preocupante.
Ahogados.
O sea...
Cocinados.
Prácticamente.
Tatemados. No.
Porque hay una parte de la Tierra, no sé en dónde, la verdad. O sea, yo vi la noticia muy por encima, pero sí decían algo como que hubo una localidad de la otra cara de la Tierra que la temperatura llegó casi a 60 grados o sobrepasó los 60 grados.
Eso seguro, como en el desierto. Pero también en Estados Unidos
sí.
Había una... Yo no sé si tú has visto que es como de estas pantallas que te muestran la temperatura como en el momento. Y era una vaina absurda, como 56 grados centígrados, algo así. Y la gente tomándose fotos con la pantalla como,
aquí.
Cocinándome. Ok.
Pero es una locura.
La mala noticia es que vamos a morir. Pero la buena noticia es que puedes
vamos
reencarnar.
A morir. Pero la buena noticia es que vamos a morir.
Puedes reencarnar y volver.
Ay, pero el calor. O sea, ¿qué sentido tiene? Al menos que vayamos a otro planeta, en otra raza.
Puedes reencarnar en Marte.
Bueno, así la ya ves.
O...
¿Te imaginas?
No. Qué sospechoso.
Sí. Sí, ese es un tema. Y bueno, básicamente ese es el tema del que vamos a hablar hoy. Que es esto de la reencarnación.
Ajá.
Es un tema bastante curioso porque sí han... Ha habido cositas que se han hablado por mucho, mucho tiempo... Es que incluso, o sea, hay religiones que no avalan la reencarnación, pero otras que sí. Uh-huh. Entonces, tenemos años y años hablando de esto, no es algo nuevo. Pero sí ha sido un tema del que no todo el mundo tiene, digamos que, la certeza. Y nadie lo va a tener, creo que en esta vida. A menos que seas una persona con capacidades extra, como, como un medium... Ese tipo de gente que supuestamente pueden ver espíritus y no sé qué, y hablar con muertos, la. Pero resulta que el tema de la reencarnación va mucho más allá porque no es como, ay, me morí y vuelvo y nazco y ya. Uh-huh. Sino que hay todo un trasfondo detrás. Pero bueno, yo creo que primero tenemos que empezar diciendo de que de las religiones más comunes, como lo que es el catolicismo, No avala el tema de la reencarnación.
Ni el judaísmo, ni el cristianismo, ninguna de esas ramas.
Sí.
Acepta como la reencarnación. Se supone que tú tienes un alma aquí y tú naces en este cuerpo, vives con esta alma en este cuerpo y una vez te mueres.
Y adiós luz que te apagaste.
Exactamente. Exactamente.
Pero sí.
Y no vuelves.
Y quedaste, ya hasta ahí. Ya, es como quedarse dormido, dicen muchos.
Ajá. Uh-huh.
No tiene...
Y luego vas al cielo o al infierno o al purgatorio. Y te encuentras a Virgilio que te lleva en un paseo por todos los círculos.
A San Pedro.
No, Virgilio, lo de la Santa de Divina Comedia. También te encuentras a San Pedro.
Sí. No, pero bueno, muy curioso el tema. Bueno, yo he leído un montón de libros a lo largo de mi vida adulta. Siempre he sido como muy curioso. O sea, me considero una persona curiosa por lo esotérico, aunque no me considero una persona esotérica. Si eso tiene sentido.
O sea, como que no crees necesariamente.
No, estoy como siempre en el medio, porque como tú vas a saber y como vas a comprobar como que esas cosas son reales.
Bueno.
Como el mundo espiritual, mejor dicho. Las energías y todo lo demás. Pero bueno, básicamente nosotros realmente somos energía. Porque nuestro cuerpo no está enchufado a una fuente de corriente directa, sino que genera su propia energía. Y bueno, ¿cómo se produce esa energía? ¿Qué pasa cuando muere? para dónde se va.
Okay.
Entonces hay mucho que se habla del tema de la conciencia, que la conciencia no es simplemente el hecho de que soy consciente y pienso y ya, no. El tema de la conciencia va como más allá, y lo que se dice es que la conciencia, o mejor dicho, el cerebro es como un decodificador que transforma la información de esa conciencia que llega a nosotros. O sea, es algo como que está muy por encima de nosotros, okay. No sé, como en otro plano, y nuestro cerebro recibe esa información y esa conciencia, y es lo que somos. Que cuando morimos, esa conciencia no muere, sino que se transforma en otro tipo de energía y va a otros lugares, a otros planos.
Es como la ley de la conservación de la energía, pero entonces lo llevas como...
Exacto.
A un plano esotérico y...
Un plano astral.
Nueva era y sí. Viajes astrales.
Y tiene mucho que ver, esos viajes astrales tienen mucho que ver. Lo que pasa es que, no sé si has escuchado como esto, lo del hilo... El hilo rojo, yo ya no sé, un hilo que te ata a tu cuerpo, y por eso es que cuando tienes ese tipo de experiencias, cuando sueñas supuestamente, tu espíritu sale del cuerpo, pero está atada a ese hilo. Cuando ese hilo se rompe,
es que te mueres
y ya se desprende y va por otro lado. Pero cuando sueñas, cuando tienes un viaje astral, sí lo puedes hacer.
Pero es como el hilo de la vida. Como, yo sabes, sé. Yo qué pienso en Hércules, ¿si viste Hércules alguna vez?
Perdón.
No.
Yo he visto como pedacitos de muchas de
las películas clásicas. Se acabó el podcast, muchas gracias.
Bye.
Bueno, hay unas, eso es parte como de la mitología griega, que cada persona tiene como un hilo, y hay tres criaturas, que no recuerdo cómo se llaman, que comparten un ojo entre ellas tres.
Creo que sé de cuál hablas.
Y tienen, sí. Y cada persona tiene un hilo. Y entonces como que cuando ellas cortan el hilo, es que la vida de la persona se acaba. Pero no sé si sea como la misma. O sea,
digamos, puede ser. Puede tener que ver mucho con eso. Porque es que, bueno, dependiendo de qué tipo de escrituras estemos hablando, si estamos hablando, no sé. Yo no sé mucho qué dice la Biblia al respecto, creo que no dice nada.
De la reencarnación.
De reencarnación como tal, ¿no? Creo.
Si hay algún experto,
déjenlo en los comentarios.
Ajá, por favor.
Pero en este caso, bueno, digamos que especialistas y gente que tiene como otras capacidades psíquicas. Uh-huh. Por ejemplo, yo leí un libro que es del autor Vladimir Bergman Schwartz. Él habla sobre este tema, mucho de la reencarnación, de la muerte, pero su fuente no es solamente el mismo como lo que él cree.
Uh-huh.
Es que él, como esta persona, no sé, vamos a decirle un psíquico, tiene las capacidades de entrar en un trance y poderse conectar con otros planos existenciales. El plano como... Esto se llama... Lo acabas de mencionar ahorita, como no es ni allá ni aquí, es en el purgatorio.
Es como, ok.
En ese plano que todavía es como terrenal, uh-huh. Y muchas almas están aquí todavía, lo que llamamos penando, porque están todavía como atadas o acostumbradas a una vida terrenal y se nutren todavía de las energías terrenales.
Entonces no pasa.
Como la comida, como eso, no es que comen, pero absorben la energía de la comida. Es una cosa muy rara.
Están así.
Sí, que una hamburguesa. Pero sí, él habla mucho de eso, pero no solamente se quedaba en esa parte. Él incluso ayudaba a almas que estaban como condenadas. Y él dice que estas condenas ni siquiera era... porque el alma estuviera en el infierno o en lo que sea, sino que la mente perturbada de lo que hizo alguna vez en la tierra, su propia culpa lo mantenía encerrado y agobiado. Entonces él como que detectaba esas almas. Él es de Venezuela, además, me acuerdo. Y me acuerdo de una vez que habló de un espíritu que estaba en el estado de Aragua, algo así. Y lo, o sea, era como una chica que estaba como enjaulada, pero la jaula era de su propia creación, ¿qué? de su propio castigo.
O sea, pero allá en el, como en el limbo.
Como en el limbo.
Ella estaba allá enjaulada.
Sí, estaba encerrada, él le fue hablando, la jaula como que fue desvaneciéndose, logró salir. Y él dice que la recomendación directa es que llame a su guía espiritual. Pero eso es algo que como que todos lo tenemos, pero obviamente en vida no tenemos ni idea. ¿Qué? Pero es simplemente pensar como en luz, pensar en algo, y esa guía te lleva y logras trascender al otro plano espiritual.
Okay.
O sea, me parece increíble. Obviamente yo no sé si el hombre se fumó tres porros o qué cuando escribió el libro,
de
pero la verdad
un poquito más.
Pero sí me pareció muy interesante, digamos que esa narrativa, y yo creo que la cantidad de detalles te ponen como a pensar, o es una persona muy creativa, o no lo sé. Pero sí me hacen sentido como muchos autores hablan de lo mismo,
Okay.
y los temas son particulares, pero parecidos. Por ejemplo, como esto de que ese otro plano donde vamos cuando morimos, dice que hay cosas que son aparentemente físicas. Como que ve árboles, ve frutos, ve ríos, ve como pasto, hay un cielo, pero todo es como más vívido, más colorido, más brillante, caminos de oro. O sea, es como a ese nivel, como, o sea, pero todo se ve diferente y no todos se ven como nosotros lo conocemos aquí en la Tierra. Digamos que los frutos están, son diferentes. Él decía como que los frutos se regeneraban solos en los árboles. O sea, una cosa muy, 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 muy avanzada, pero entonces él decía, los ángeles están hablando conmigo porque ellos, porque quieren que yo comparta esta información
Okay.
con el mundo. Esa es la razón por la que escribió el libro, que se los recomiendo, no está malo. No es un libro con un enfoque religioso.
¿Y cómo se llama el libro?
Me lo contó un muerto.
Okay.
Bueno, ahí está en el título. Literalmente sus fuentes son varios muertos.
Terapeuta de los
Y
espíritus.
los capítulos son de por muertos, o sea, con fulano, con este, con el otro, todos le van detallando lo que habló con esa persona, para dónde lo llevó, qué veía, hablaba de todo. Y entre esos temas, la reencarnación es uno de ellos.
Okay.
Entonces, bueno, me puedo extender aquí hablando muchas horas de ese libro, pero me pareció muy interesante. Él hablaba, digamos, como para resumir un poco, porque bueno, no quiero tampoco extenderme mucho en los términos, pero el tema de la reencarnación va, digamos que más allá del hecho de que tú mueres y vuelves y naces y ya, sino que tu espíritu va a ese otro plano,
Okay.
tiene la decisión de quedarse en ese otro plano el tiempo que lo necesite o lo amerite y volver cuando esté preparado.
O sea, en ese plano como el sitio de donde todo es más bonito. Y si tú dices como no, yo quiero devolverme, te dejan devolverte.
Sí, o sea, puede ser incluso inmediato, pero
Girl.
sobre todo es porque el alma como tal es una sola. Él incluso hablaba de que las almas también podían estar divididas en varias, pero todas iban a morir y eran una sola. O sea, también él habla de que no somos el único planeta vivo, con seres
Okay.
vivos como lo somos nosotros, sino que hay otros planetas en el universo con razas, básicamente similares a las nuestras. Y que nosotros en esos otros planos, o sea, hay almas de nosotros en esos planos también, o sea, como que el alma está dividida
En muchos sitios
en muchas
como
partes y van muriendo y se reúnen después en esta otra parte. Entonces es como, eso es lo que llaman como el aprendizaje del alma, como el enriquecimiento del alma. Y bueno, dependiendo de cómo sea ese crecimiento, las almas dicen, ya, eso es hora de que yo me quede
Me
o
harté.
no. Me devuelvo y vuelvo y nazco y bueno, o sea, supuestamente eso de la reencarnación es un tema como de enriquecimiento del alma, hasta aprender y llegar a un estado
De como de
más,
iluminación, como
sí,
de.
nirvana, no
Ok. Es como
sé.
muy parecido a lo que dicen como en las re religiones brahmánicas, que es como el hinduismo y todo este montón de que tú vuelves para aprender, o sea, tú mueres y reencarnas en una situación que te haga como aprender las cosas que tú necesitas para continuar. Entonces, por eso es que muchas veces las personas reencarnan, no sé, como personas pobres específicamente para aprender, sí, como la humildad o yo qué sé, a vivir con poco y X. Pero también está como en la antigua Grecia, o sea, el tema de la reencarnación es bastante antiguo, entonces ya en la antigua Grecia había gente que decía como no, creo que las almas sí vuelven en otra forma a la Tierra. Entonces estaba, creo que era Pitágoras, el filósofo matemático, el teorema de Pitágoras, ajá, reconocido mundialmente a través de los siglos. Que él decía, a él se le había muerto un amigo muy cercano y un día iba por la calle y vio un perro callejero y lo miró a los ojos. Y en los ojos del perro él reconoció a su amigo supuestamente que había muerto hace poco. Y él por eso creía como en la reencarnación y pues eso no hay nada bien
Creo que eso nos recuerda
chistosa.
a todos algo muy curioso que nos sucedió en Venezuela en el año 2013, cuando murió Chávez. Maduro vio un pajarito y dijo, oh,
Sí,
ese es
Chávez.
Chávez.
Y el pajarito me está
Me
hablando.
revoloteaba. Él me miré, yo lo miré. Él lo miró. Ay, no. O sea, no sé. No sé hasta qué punto el tema de la reencarnación puede como repetirse en otras especies. Porque lo que decía esta persona es que las almas, o sea, como que hay diferentes tipos de almas y los animales también tienen alma. Como a diferencia de lo que muchos dicen que no sé, un perro es como no tiene derecho a tener un alma porque es un perro. Al contrario, sí lo tienen. Pero no sé hasta qué punto realmente un perro reencarna en un humano o reencarna en otra especie o un humano reencarna en otro animal. Él creo que mencionaba mucho de que realmente los seres humanos reencarnamos entre humanos. Pero no sé de las otras especies. La verdad no recuerdo haberlo leído porque siempre los libros como que se enfocan mucho en eso,
En
en la
las
espiritualidad
personas.
humana.
Ajá, sí.
Pero sí, súper
Pues.
interesante ese tema que te pone a pensar mucho también en los temas de lo que es la muerte. O sea, la muerte, como viéndolo desde esta perspectiva espiritual y de la conciencia y demás, es del cuerpo físico que tenemos ahorita. Pero
Sí.
no es la muerte de nuestra esencia y nuestro ser. Porque trascendemos a otros lugares, a otros planos.
Pues
Y no lo sé.
es como lo que decías, que a dónde se va esa energía. Y pues, o sea, nosotros somos como los impulsos eléctricos que
Exacto.
tenemos en la cabeza y una vez el cuerpo deja de funcionar, entonces, ¿qué pasa como con esos impulsos y como con esa energía? Si se supone que la
Se
energía
transforma.
se transforma exactamente, no deja de existir. Puede que sí, no sé.
Sí, es que te pone a pensar,
Igual.
obviamente, o sea, yo siempre digo, nunca me gusta ponerme en la postura de decir no rotundamente las cosas. Tampoco voy a decir sí fervientemente de cosas que no conocemos ni nada más porque me lo dijo o me lo contó supuesto muerto.
Me lo contó un muerto.
Sino que hay cosas que yo creo que sí hay que dejar un poco como la mente abierta a la
Ajá.
posibilidad de. Pero, o sea, bueno, uno se pone a leer, uno trata de como de pensar de muchas experiencias de otras personas que te encuentran, mira, yo viví esto, puede que sea verdad, puede que no. Por ejemplo, bueno, Vladimir tiene otra parte de que él dice que el mundo como lo conocemos y que la naturaleza como la conocemos es solo una parte de lo que existe.
Tiene sentido.
O sea, la naturaleza de todo, o sea, del todo, mejor dicho, de lo que conocemos, lo que dicen que es Dios, es aparentemente un sistema completo de planos existenciales, que Dios en realidad es un sistema, no es un señor de la barba con el dedo que hace magia y que hace
Rayos,
cosas,
ta.
sino que es todo un sistema, o sea, es ese otro más allá que no sabemos exactamente qué es.
O sea, es como un multiverso, pero es algo como más grande.
Mucho más dimensionado de lo que nosotros pudiéramos entender. Es más, no entendemos ni siquiera el mismo universo mismo que lo tenemos en este plano, pero creo que es algo muy parecido a eso, pero de la raza humana, y no sabemos a
O
ciencia cierta.
sea, puede ser porque igual hay muchas cosas que nosotros no entendemos. Creo que para mí es eso, como que hay un montón de cosas que aún no se pueden explicar porque tú piensas hace 200 años que había un montón de enfermedades y de cosas que pasaban como con el cuerpo y la naturaleza que tú no sabías. Y hace 500 años y hace miles de años había un montón de cosas que nosotros no entendíamos y que sencillamente tú le dabas como una explicación sobrenatural o lo que fuera.
Los egipcios pensaban que él. ¿Cómo es que dice?
Que lo más valioso que tú podías hacer
Era morir.
era morir. Eso es de Philomena Kong. Recomendada.
Hoy sí. De verdad, en serio, vayan y véanlo. ¿Cómo se llama? Kong on
On
Earth.
Earth,
No sé
ajá.
cómo se llama en
Está en
español.
Netflix, no, ni idea, no tengo ni
Creo que
idea.
no, se tiene un
Supongo
nombre en
que Kong
español.
en la Tierra.
Algo así.
Es que aquí, ya.
Pero bueno.
Y bueno, o sea que le das sencillamente una explicación sobrenatural y pues ahora se sabe mucho más y se entiende mucho más. Es muy posible que haya reencarnación, es como muy de la línea de la historia que habíamos contado al principio del episodio de estos niños y se repite mucho que los niños sencillamente tienen memorias como de sus vidas pasadas o saben cosas que es imposible que los niños sepan.
Absolutamente imposible. Es que yo creo que la
Entonces.
cantidad de detalles que un niño te puede decir, como para sospechar realmente de que puede ser un caso de reencarnación, es que primero los niños de la forma de razonar no es la misma de un adulto, y cuando estos niños manifiestan estos cuentos, esas historias son muy, muy detalladas.
Exactamente.
O sea, hablan de nombres muy específicos. O sea,
como de épocas, la percepción del tiempo de los niños. Yo no sé hasta qué edad, pero tú sabes de eso cuando los niños confunden mañana con
sí,
ayer,
total.
confunden las edades, no tienen como noción de
Sí.
esas medidas o
Sí, no saben
cantidades.
dimensionar las
Exactamente. Y entonces
cosas.
viene un niño muy pequeño a decirte, ¿cómo no? Es que yo en el cuarenta y tantos manejaba un avión, piloteaba un avión y me derribaron el... O sea, es como...
O la marca del avión, o personas que conociste, que investigas y las encuentras. O sea, hay
Exactamente.
algo muy raro ahí. Lo
Pero
que,
bueno,
sí.
está la historia, o sea, está la historia del niño piloto reencarnado, pero también está la historia de estas otras gemelas, que también es súper interesante.
Sí, bueno, vamos a contarle esta historia y yo sé que les va a gustar. Está muy, muy, muy rara. El velo del misterio envuelve la vida después de la muerte, un enigma que desafía la comprensión humana. Y en este inquietante laberinto de creencias y filosofías, la reencarnación emerge como una sombra intrigante. Culturas ancestrales y religiones orientales como el hinduismo y el budismo creen que el alma después de la muerte se sumerge en un viaje incesante, renaciendo en diferentes cuerpos para aprender valiosas lecciones. En una pequeña ciudad del nordeste de Inglaterra existe un misterio que involucra las vidas de dos gemelas, Gillian y Jennifer Pollock. La historia comenzó en una soleada tarde de mayo, cuando el destino jugó sus cartas más oscuras. La familia Pollock, formada por John y Florence, estaban emocionados por asistir a la misa del mediodía en la iglesia local junto a sus dos hijas, Joanna de 11 años y Jacqueline de 6. Pero aquel día el camino hacia la iglesia se convirtió en una tragedia que dejó una sombra imborrable. Las dos niñas, emocionadas por llegar a tiempo para asegurarse un lugar privilegiado en la ceremonia, decidieron adelantarse a sus padres. Sin embargo, al doblar una esquina sin prestar atención, se encontraron de frente con un vehículo que las arrolló de manera devastadora. La vida de Joanna y Jacqueline se apagó de forma instantánea. El dolor y la tristeza se apoderaron de la familia Pollock, quienes quedaron destrozados por la pérdida prematura de sus amadas hijas. Pero el destino aún tenía preparado un giro inesperado. Un año después de la tragedia, Florence quedó embarazada nuevamente, esta vez de gemelas. La noticia llenó de esperanza los corazones rotos de John y Florence. Sin embargo, a medida que las niñas crecían y sus personalidades emergían, la sorpresa y el misterio se apoderaron de la familia. Gillian y Jennifer eran idénticas, pero sus cuerpos guardaban marcas de nacimiento peculiares y distintas. Jennifer tenía una misteriosa mancha en la frente, justo en el mismo lugar donde su hermana mayor, Jacqueline, había recibido 3 puntos de sutura por una caída. Por otro lado, Gillian tenía un peculiar lunar en el costado izquierdo de la cintura, el mismo lugar en el que había tenido una de sus fallecidas hermanas, Joanna.
Aquellas señales en el cuerpo de las gemelas inquietaron a sus padres, quienes se preguntaban si podría haber alguna conexión más profunda entre ellas y sus hermanas fallecidas. Pero lo más extraño estaba por venir. A medida que las gemelas crecían, comenzaron a manifestar comportamientos y recuerdos que no tenían explicación alguna. A los 3 meses de su nacimiento, la familia decidió trasladarse a otra ciudad para dejar atrás el doloroso pasado y comenzar de nuevo. Sin embargo, cuando regresaron a su pueblo natal, algo sorprendente ocurrió. Las gemelas, apenas unas niñas pequeñas, reconocieron cada rincón de la antigua casa familiar e incluso identificaron a los vecinos como si ya los conocieran. Pero lo más inquietante era su fascinación por un parque de diversiones cercano que Joanna y Jacqueline adoraban. Gillian y Jennifer hablaban del lugar con lujo de detalle como si lo hubieran visitado en innumerables ocasiones, a pesar de que nunca habían oído hablar de él antes. A medida que pasaba el tiempo, las gemelas comenzaron a diferenciarse en sus comportamientos. Gillian, de alguna manera, emulaba a Joanna, la mayor de las fallecidas, asumiendo un rol de liderazgo sobre Jennifer. Por su parte, Jennifer seguía las indicaciones de su gemela sin titubear, al igual que Jacqueline lo hacía con Joanna. Pero lo más escalofriante fue cuando las gemelas, a una temprana edad, comenzaron a mostrar una inexplicable fobia extrema a los vehículos. Al ver pasar alguno por la calle, se abrazaban a sus padres en busca de protección, como si recordaran un accidente del pasado. En una ocasión, mientras jugaban, mencionaron detalles desconcertantes sobre un supuesto accidente. La sangre en las narices y bocas, sensaciones imposibles de sufrir a su corta edad. El misterio que rodeaba a las gemelas Pollock llegó a oídos del reconocido psiquiatra canadiense Ian Stevenson, quien se dedicó a investigar fenómenos de reencarnación en niños. Su curiosidad lo llevó a estudiar detalladamente el caso y lo que descubrió lo dejó perplejo. La historia de las gemelas Pollock se convertiría en uno de los más intrigantes y asombrosos casos de reencarnación jamás registrados. ¿Serían las gemelas Pollock la reencarnación de Joanna y Jacqueline? ¿Podrían estas hermanas seguir conectadas más allá de la muerte? El misterio se adentró en los recovecos más oscuros de lo inexplicable, dejando a todos con la incógnita de si el alma puede realmente encontrar una nueva morada en otro cuerpo. La historia de las gemelas Pollock sigue sin tener una respuesta definitiva y la puerta del misterio permanece entreabierta, esperando ser descubierta por aquellos valientes que se atrevan a adentrarse en los misterios del alma humana. Pues a mí me parece como... O sea, esta historia está única, porque es reencarnación dentro de lo mismo intrafamiliar.
Sí, pero estamos hablando de dos personas.
Exactamente.
Dos hermanas que vuelven y nacen hermanas, pero no solo eso, sino que ahora son gemelas.
Es...
Y que una se comporte como la mayor y la otra como la menor, como que la menor siempre como que sigue lo que la otra le dice, uh-huh. Pero son de la misma edad. Y tienen además estos signos en el cuerpo que dan señal de, por ejemplo, una cicatriz que tuvo.
Ah, sí.
O sea, no sé, es muy raro, es muy raro. Pero mira, yo, o sea, no sé, pueden ser muchas cosas. Puede ser una proyección de la familia sobre las niñas.
Es que eso estaba pensando yo, o sea, yo decía como hasta qué punto puedes... O hasta qué punto como el comportamiento de los papás y como el mismo duelo de los papás con, sí. Por las niñas puede... Cómo influenciar los comportamientos que ellas tienen, o sencillamente los papás hablando, como recordando a las hijas y recordando lo que les pasó, hasta qué punto, digamos, eso puede...
Sí, como proyectar esa personalidad en ellas y que de alguna manera...
Ellas terminan como absorbiendo eso y actuándolo, y a mí eso se me hace como bien, bien raro.
Sí, yo no lo sé, o sea, por ejemplo, en el caso del niño... Sí me pone como a pensar mucho, pero también es porque, bueno, este niño ni siquiera es del mismo grupo familiar.
No, era
no
gente.
No tiene nada que ver y de paso los tiempos son completamente distantes. Es Segunda Guerra Mundial con los 90 o los 2000, o no los, recuerdo.
Ajá, los 2000 la principal.
Bueno, 90, creo que fueron 90 lo del niño. ¿Como niño?
Creo que sí.
Tengo que ver otra vez el año de la historia.
pero sí,
igualmente... Me parece increíble. Y como estas, hay otras historias. Obviamente no se las vamos a contar todas porque son muchas.
Sí.
Pero sí, a veces también me pone a pensar es por qué estas historias de reencarnación no suelen ser tan comunes en países como los de nosotros, en Colombia, en Venezuela.
Porque tú no quieres venir a reencarnar en América Latina.
Bueno, señores, hemos terminado.
Conclusiones. Oye, sí.
Te hace pensar.
Bueno, está bien raro.
Sí.
Yo lo que siento más que todo es que son. Puede que sean historias como. Falsas. Porque sí he sabido, digamos, no de gente que reencarna, sino en niños o cosas así, pero niños que de muy pequeños, digamos, veían ángeles y veían esa clase de cosas. Entonces puede que hayan.
Sí, pero eso también tiene otra explicación de la sensibilidad de los niños. Le llaman el velo de algo, perdónenme, pero eso es algo que se me acaba de venir a la mente, que es un velo.
Uh-huh.
Pero es que están como muy recientes del proceso de reencarnación.
Están recién salidos del horno.
Sí, literal. Pero vienen muy recientes de eso y ellos tienen como una sensibilidad mucho mayor. O perciben mayormente esas otras energías negativas o positivas, y es por eso que ellos suelen ver o hablar con cosas que nosotros no vemos.
Uy, como los amigos, imaginen.
Es raro. Pero peor es cuando son más enfáticos, que no es imaginario nada, sino alguien que llegó. La niña que está allá, y te
Ay,
lo señala.
Feo.
Y eso lo he visto. O sea, no personalmente, pero digamos que de mi familia.
Ajá.
Si tuve como. O sea, personas cercanas que sus niños hacían eso. como que señalaban. O de repente, me recuerdo de un amigo de la infancia que la mamá nos contaba, es que él me señalaba en la esquina del cuarto llorando de que veía, no me acuerdo qué era, una sombra, como algo, y todavía despierto el bebé llorando, así.
Ay,
Y te
no.
estamos hablando de un niño de, no sé, 2, 3 años.
Ay,
Y era
no.
como, ay, llorando, llorando con lágrimas, como señalando esa esquina.
¿La señora mandó a exorcizar la casa?
No lo creo. Pero, o sea, es eso también que yo digo, ¿será? Y las experiencias mías de la parálisis, ya las he mencionado, hay como 7 episodios yo hablando de parálisis. Lo que pasa es que sí, me parece interesante y hasta el día de hoy creo que me impresiona y de cierta forma me fascina el tema. Pero esta sombra de en la puerta a mí no se me va a borrar de la cabeza.
Qué feo,
La
traumático.
figura, todo. Y no era como transparente, sino era como una figura
Sólida.
sólida. Así en el borde de la puerta, como, hey, ¿y tú qué haces? Hola, ¿qué haces?
Como mi demonio de parálisis de sueño y el demonio así baila. No, qué feo.
Sí, tal cual.
Horrible.
Pero bueno, cosas así, o la proyección astral también es un tema.
Eso es una locura.
Yo no sé, yo también he creído, creo que yo he sido, o sea, que la he tenido, lo
¿Qué
del
has
tema.
viajado? ¿Te has como desdoblado?
Yo lo veo ahorita de grande, es por los detalles. Yo antes pensaba que era un sueño y ya, no le daba como muchas vueltas al asunto. Pero pensando más o menos en cómo se veía y qué era lo que yo veía, yo digo, Por ejemplo, me quedaba a dormir una tarde donde mi abuela, un sábado, yo estaba niño, todos los fines de semana, iba a la casa de mis abuelos paternos. Y recuerdo que tomaba una siesta en la tarde, o en la tardecita, noche, y yo recuerdo ver todo desde arriba, pero no de arriba de la casa, o sea, sí arriba de la casa, pero en la calle. Y yo veía todo y veía el cableado, como o sea, los cables de la calle. Gente como jugando
Como si estuvieras
fútbol,
volando sobre
como si
el...
estuviera sobre la calle. Yo no sé, o sea, en un sueño con esos detalles
¿O
es
no lo era?
raro. Primero, yo esa edad no ya estaba en un avión para ver las cosas de arriba. Bueno, no sé.
Sí, yo
Pero la
no...
cantidad de detalles y lo que se sentía era tan como era rico, o sea, estuvo flotando. Yo sentía, o sea, tenía una sensación de estar flotando y podía bajar
Y subir,
y
pero es
como
como
subir de
controlar.
nuevo, pero quedarme arriba viéndolo todo y volví y bajaba. Digamos que cuando ya me empezaba como a despertar, sentía como que empezaba a perder el control. Y es ahí cuando como que todo como que se iba otra vez. No, o sea, no sentía que me retraía el alma y volvía al cuerpo, sino simplemente como que perdía el control de todo, como que ya, y boom, y
Y ya
volvía.
parecías despierta.
Sí.
Creo que sí, es bien raro porque los sueños que uno normalmente tiene, uno los tiene como POV. Sí,
Ajá,
como
sí.
así como es tuyo, así como tú experimentas el mundo.
Como lo ves por tus ojos.
Exactamente. Tú, yo, o sea, sí, nunca he visto, nunca he tenido un sueño así como desde otro
Ángulo.
ángulo.
A mí me pareció eso rarísimo, no me pasó una vez, me pasó varias veces. Una vez también en mi casa donde tenía las parálisis. También tuve un caso parecido,
Pero
pero
ahí
este se parece más a un
no era
sueño.
esa misma casa donde asustaban y donde pasaban cosas raras. ¿O era otra
No,
casa?
esa es otra. Donde viví primero. Lo que
Ah, ok.
pasa es que yo viví, y bueno, yo nací en casa de mis abuelos paternos. No dentro de la casa, pero fue donde me crié hasta los 2 años. Después, entre los 2 y 3 años, me mudé a esta otra casa, donde viví hasta los 16. En esta es donde me pasaba eso de niño, los episodios de parálisis y eso. Y bueno, este sueño que tuve una vez, hablando de cosas y que salen del cuerpo, tuve también un sueño que yo estaba caminando por mi casa. Pero era mi casa, no estaba como rara ni nada, era mi casa. Y yo caminaba, pero era como una caminada como muy, como
Como fisuras flotando.
fluida. Pero llega un momento que voy como hacia la sala y por alguna razón la sala está diferente. Ahí es donde yo digo, ¿estaba soñando? No lo sé. Porque estoy yo, desde mi punto de vista, viendo que estoy yo allá parado en la sala, mi mamá y mi papá también, viendo como hacia la pared de la casa, que no era solo pared, era un espejo. Entonces, esas 3 personas, y yo de este lado viéndolo todo, esas personas estaban así serios, viendo hacia el
Era
espejo.
el espejo de Harry Potter.
Algo
No.
así. No, pero es muy parecido. O sea, porque viéndose el espejo y yo de espectador.
¿Qué?
Y yo, o sea, y nunca entendía y tenía sueños así muy raros. ¿Sabes que también dicen de que, ajá, bueno, sueñas y vas a otro lugar?
Sí.
También tenía sueños muy feos, como de robos, o de experiencias como de que iban a matar a mi mamá y yo me le lanzaba y recibía los disparos yo. Pero yo sentía el impacto, ¡pum! Y pero me despertaba en ese preciso momento. Era raro, yo no sé, tenía unos sueños muy. Y tenía sueños en
Tienes.
blanco y negro a veces.
Ah, eso sí lo he escuchado. Yo conocí a alguien que
Sí.
tenía sueños en sepia.
Pero yo no, no siempre, era a veces. Muy raro, muy raro. Lo cierto es que, bueno, este mundo espiritual para mí es
Es una
muy
área
misterioso.
extraña.
El cuarto misterioso. Pero siempre me va a fascinar y yo creo que investigar y leer historias sobre esto van a
Bueno.
ser súper fascinantes. O, por ejemplo, personas que ven, como en los momentos de agonía de una persona, hay muchos que logran ver cómo una luz sale del cuerpo de ellos y se va.
¿Qué? Pero eso ya está muy cinematográfico.
Pero hay personas que dicen con mucha claridad que han
¿Haber
visto esa
visto
luz,
eso?
que es como entre blanca y azul, que se va.
Ay, no. Bueno, de pronto sí es el alma. A mí, uno nunca sabe. Tenemos que
No
hacer una
sé.
antología con tus experiencias sobrenaturales.
Sí, total.
Acompáñanos en el
Por
episodio.
este pasadizo lleno de sombras.
Creo que yo tenía sueños muy normales, entonces.
Sí, a mí lo que más me
Extraño.
impresiona de todo esto es que fueron hace tantos años y yo los recuerdo
Como vívidos.
vívidos. O sea, los recuerdo con detalles, recuerdo muchos sueños con mar. No sé por qué. Sueños con mar donde no debería estar. Por ejemplo, que yo por la autopista, o sea, yo de Venezuela, Valencia, iba como a la autopista que ahí no hay mar ni remotamente cerca. Pero en una parte de la autopista hay mar. Recuerdo sueños así y muchos sueños siempre en el mar.
Bueno, con el calentamiento, con la ebullición global ahora, puede que
Sí, que se derritan
alcance
todos los polos.
y llegue el mar a Valencia. No, mentira, no, mentira. Nosotros nos ahogamos.
Ay.
Ahogadas. Bueno, sí, no sé, hay cosas muy raras. Y creo que hay como a esta clase de cosas y a esta clase de anécdotas, yo sí le doy el beneficio de la duda, pero luego hay como otras que claramente son engaños. A montones, como con todo.
Sí, total.
Y sencillamente, claro, como no hay forma de constatar estos fenómenos y estos. Entonces la gente sencillamente habla y tú tienes que darle como credibilidad o tienes que creer
Sí.
eso que ellos te están diciendo.
Sí, casi te hacen sentir que es tu obligación creer todo lo que te están
Exactamente,
como
entonces
comentando.
pues si hubiera prueba como concreta de la reencarnación y eso, yo diría, ok, puede que funcione, pero puede que yo lo crea.
Bueno, una puntuación del 1 al 10, ¿cuánto le darías a tu nivel de credibilidad sobre el tema de la reencarnación y la espiritualidad?
Yo le doy, bueno, a la reencarnación, yo le doy un 3.5. Solo por las historias de los niños que son bien extrañas y sí me dan como. Pero bueno,
Sí, yo
puntuación.
creo que le doy 5.5. Sí, yo estoy como que de la mitad y un poquito más por las cosas que me han pasado y por lo que yo he visto que puede ser todo obra y gracia de mi imaginación, no lo sé. Pero por el tema que es lo que te cuento, los sueños tan vívidos y las experiencias, digamos, vívidas, que las recuerdo claramente, por eso yo siento que hay algo un poquito de realidad en ese tema de nuestra conciencia
Como.
elevada.
Sí, claro.
Sí.
Es que has tenido bastantes experiencias extrañas.
Rarísimas, sí.
Sí.
No tanto como para yo ser materia, lo que llama materia, como esas personas que realmente sienten y ven e incluso las poseen y hacen cosas. No a ese nivel, pero sí he tenido mucha sensibilidad con el tema de
Del mundo espiritual y
el un poquito
del.
más allá. No tan allá, pero
Ajá, no tan allá, solo un poquitico.
sí.
Okay.
Pero bueno, yo creo que ya con estas anécdotas y
Sí.
experiencias podemos dar por terminado este episodio que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Espero que lo hayan disfrutado. Y nada, espero un episodio como este todos los viernes Después de las 6 de la tarde, bueno, está aquí en YouTube. Usted se mete el viernes en la tarde y nos va a ver un episodio
Si
nuevo.
activan la campanita, sabrán exactamente en qué momento
Sí, señor, porque a
suena.
veces uno está en YouTube y uno, oh, qué chévere este contenido, qué chévere este canal, wow, pero resulta que abajo no se han
No se
suscrito.
han suscrito, no han activado la campanita. Y entonces, grave cosa.
Totalmente. Bueno, amigos, entonces nos despedimos y será hasta una próxima edición de El Cuarto
Nos
Misterioso.
vemos en un nuevo episodio. Chao.
Bye.